Recibimos a Manuel Gaita y Marcos Pera, integrantes de Pulseras Azules. Es una organización creada por liceales y universitarios para poder detectar y orientar y ayudar a quienes sufren ese acoso y bullying y poder orientarlos en cómo resolver la situación. Bienvenidos.
Buenas tardes.
¿Cuándo deciden formar esta asociación?
Bien, Pulseras Azules surge en 2016, luego de asumir que de lo que me había pasado y de querer brindar mi testimonio a trabajar esta temática. Surge en 2016 y empieza a llevarse adelante lo que es la institución, ¿no? A dónde queremos llegar, cómo queremos llegar. Y bueno, y empezamos a surgir en 2016 hasta ahora.
¿Nos podríamos llegar a sorprender de la cantidad de bullying que se da dentro de las instituciones educativas?
Sí, realmente sí. Es un caso que se estima que 4 o 3 de cada 10 niños sufren de bullying. Y sobre todo lo que más sorprende son las consecuencias que ellos tienen, de dónde pueden llegar. Uh-huh. Capaz que de repente arrancan con depresión, trastorno de sueño, ese tipo de cosas, y pueden llegar hasta la autolesión o cosas peores.
Hoy día, por suerte, se habla mucho de bullying, no se toma conciencia, pero a veces da la sensación de que todo es bullying. Estaría bueno que definan ustedes qué es entendido como bullying.
En realidad hay mucha desinformación y muchos mitos, ¿no? Uh-huh. El bullying sucede cuando en la broma, porque siempre empieza como una broma, cuando en la broma dejas de reírte, ¿no? Siempre empieza con esa bromita, luego pasa de una burla y luego pasa hasta golpes o tipos de insultos, sí. Uh-huh. Y también sucede hoy que lamentablemente las tecnologías han crecido y eso fomenta al bullying porque te acosan en el centro educativo y también en tu casa mediante las redes sociales, ¿no?
Uh-huh. El bullying siempre surge cuando hay una desigualdad entre la víctima y el victimario. La víctima se siente totalmente inferior al victimario y sienten que no están al mismo nivel. Entonces ahí se genera el bullying. Aparte que el victimario tiene todo su séquito, por así decirlo, de testigos que acompañan y también se burlan y acompañan eso.
Claro.
Claro, cabe destacar que es solo un hostigador quien lleva el acoso. Es acompañado por testigos que muchas veces son silenciosos y partícipes. Muchas veces pasa que los testigos de alguna forma siguen al hostigador para no ser las víctimas, ¿no?
Uh-huh. Un poco lo que decías tú también es que si a veces cuando, lo que no es bullying directamente, cuando una persona se pelea con otro o uno hostiga a otro y eso queda por ahí y no hay testigos, ahí ya deja de ser bullying y pasa a ser un pleito o una riña.
Bien, el bullying tiene la característica de ser sostenido en el tiempo, ¿no?
Es constante, repetitivo y sistemático.
Uh-huh.
Y masivo, sucede y como que tiene como características, es decir, como que el hostigador planea desde cómo ir entrando y pinchando a la víctima.
¿Hay personas que sufren bullying durante toda su vida escolar?
Porque puede que sí.
Que a veces capaz que dentro de lo malo, obviamente, un niño, un muchacho que ha sufrido bullying toda su vida, de alguna manera llega un momento que ya no le da más pelota o se transforma en algo rutinario para él. ¿Cómo puede pasar que de pronto caes en un centro educativo nuevo, ya con 14 años, por decirte algo, nunca te había pasado nada y sos víctima de bullying?
Sí, sucede, sí.
Sí, lo que pasa es que depende de la situación, depende de la persona. Hay personas que pueden cortarlo, que reciben ayuda y otras que no. Uh-huh. Lo que sucede, el gran sentimiento que marca todo esto es el miedo, que la persona por miedo no denuncia o no hace cosas y bueno, se queda en el lugar que está y lamentablemente puede pasar, como decís tú, toda la etapa escolar sufriendo de bullying por miedo a denunciarlo o hacer algo.
Queda paralizado, me imagino.
Y también no hay como un lugar donde denunciar. A vos te pasa esta circunstancia y no sabes a dónde denunciar.
Eso te iba a preguntar, ¿qué papel juegan los centros educativos? Porque está buenísima la iniciativa realmente que tienen ustedes y al comienzo del programa destacábamos la importancia que los jóvenes puedan llevar adelante esto y denunciar para que esto realmente se acabe. Pero si hay una institución como la de ustedes, da cuenta que también las autoridades de los propios centros educativos hacen caso omiso. O por desconocimiento, o por no saber tratar el tema, ¿qué es lo que pasa realmente adentro de los liceos y las escuelas?
Bien, cuando nos enfrentamos en un centro educativo ante un caso de bullying, la institución hace lo que cree que es mejor. Muchas veces se opta por cambiar a la víctima de centro educativo y dar por terminado el tema. En realidad no está terminado porque estás dejando al victimario, que también creo que hay que trabajar en él.
Uh-huh.
El victimario posiblemente en cualquier momento busque otra víctima, pero también la víctima nos estamos olvidando. La víctima tendrá que ir a un nuevo centro educativo, tendrá que insertarse en un nuevo centro educativo, entendiendo todo lo que le pasó antes. Posiblemente termine dejando uh-huh. de estudiar, porque no va a poder.
¿Se dan casos de bullying a maestros, a docentes? ¿Y docentes que hagan bullying también a
lo que generalmente pasa el bullying cuando lo estamos estudiando es que estamos hablando de acoso escolar que se da en varias edades, pero mayormente se da entre los 8 y los 12, 13 años. Puede pasar que se extiende un poco, pero más o menos esa es la edad principalmente que se va. Ya cuando se da una agresión de un maestro al alumno o del alumno al maestro, puede ser de repente acoso, puede ser otro tipo de cosa, pero no es netamente dicho bullying. Se trata de otra manera y se necesita ayuda de un psicólogo especializado y evidentemente mucha atención de parte del centro educativo para prevenir esa situación, ¿no?
¿Qué papel juegan los padres en esto? A ver, tanto los padres del acosado como los padres del acosador.
Y ese es un tema complicado también, porque creo que ningún padre está preparado para enfrentarse ante un caso de un hijo que sea víctima y de un hijo que sea victimario. Creo que también una de las cosas que sostenemos nosotros es que también habría que trabajar con los padres, ¿no? Uh-huh. Como que nosotros queremos trabajar con los niños, con los adolescentes, enseñar de alguna forma a que sepan detectarlo y sobre todo prevenirlo y los daños que genera, pero también estaría bueno trabajar con los docentes y con los padres. Los padres son los fundamentales en el apoyo que le tienen que dar a la víctima a enfrentar esa situación. Y sobre todo al victimario. El victimario también tiene que tener un control, sobre todo ayuda psicológica, porque obviamente una persona no puede estar haciendo lo que hace.
Cuando arrancabas a contestar la pregunta decías, ¿no? Nadie quiere tener un hijo que sea víctima de acoso. Y se ha hecho muy popular en las redes sociales y medios de comunicación que se levantan, ¿no? Contestaciones de padres a los grupos de WhatsApp que defienden a su hijo. Claro. ¿Cuál es la postura que tiene que tomar un padre? Me imagino que cada caso es un mundo y cada familia es particular, pero realmente ustedes desde la experiencia de haberlo vivido, trabajar con la gente que sufre bullying, ¿cuál es la mejor actitud que debería tener un padre para enfrentarlo?
Y la mejor actitud es acompañarlo. No quizás en caso de que sea una víctima, acompañarlo y tratar de generar confianza en él para que esa persona te cuente lo que pasa. Porque muchas veces uno tiene miedo a contarlo y también piensa que es culpable de lo que le está pasando a la víctima, ¿no? Piensa que lo que le está pasando se lo merece porque se lo hicieron creer. Y también pasa que muchas veces los niños o adolescentes creen que los padres tienen suficientes problemas como para traerle uno más.
Claro.
Creo que en el caso de victimario, no sé si podría hablar del todo bien porque no estoy especializado en el tema, pero creo que también deberían acompañarlo y como que no cerrarse en que su hijo no hizo nada y tratar de ver las conductas de su hijo que llevaron a eso, ¿no?
Pero esos papás deberían ir al centro de estudio a buscar al niño que le hace bullying, buscar a los papás de ese niño, hablar con la maestra, ¿a quién se deben dirigir o simplemente apoyar a su hijo?
A veces eso resulta difícil porque el padre no sabe mucho qué manera hacerlo y también porque muchas veces no nos gusta reconocer que tenemos un problema, que son cosas medio graves o un padre también es mucho más delicado, ¿no? Cómo trata a su hijo directamente. Y a veces le cuesta mucho más reconocer que el hijo tiene una problemática. Lo principal que nosotros recomendamos es que se esté en el tema, a pesar de que cueste, hay que aceptarlo, que es una problemática real, es una problemática que existe, y generar un compromiso que los padres pueden ir a los centros educativos y que por el otro lado los centros educativos también pueden acudir ante este tipo de situaciones, traten de no ocultarlo, de saber que esto existe en todos lados y que está bueno que lo puedan hacer y lo puedan reconocer. Entonces, esa es la manera de trabajar en conjunto de los padres con los docentes para poder generar una instancia para poder ayudar a todos los afectados, no solamente a la víctima, al victimario, sino a todos los testigos, de que es una situación real que pasa y que para terminarla es con una base de respeto y empatía por el otro, de saber que todos somos iguales.
¿Se ha hecho algún perfil del agresor? ¿Existe un perfil del agresor?
En algunos lugares existe, nosotros no estamos mucho trabajando ese perfil, pero una psicóloga, Silvana Iachero, que escribe bastante sobre este tema, como que conoce bastante sobre eso y es la que más habla sobre el tema. Nosotros por el momento no estamos muy metidos en ese perfil.
¿Cuántas personas forman parte de esta asociación de Pulseras Azules?
En el momento somos creo que 12 en total. Ahora en estos días vamos a aceptar a los nuevos voluntarios y tener las asambleas con ellos para lograr a dónde queremos ir y cómo queremos llegar a las instituciones.
Nosotros trabajamos mucho mediante el voluntariado. Si bien somos una base sólida de pocas personas que estamos trabajando y organizando, trabajamos muchísimo en base a voluntariado, la ayuda que puede ofrecer la gente en base al tiempo que tienen. No es necesario que tengan gran disponibilidad de tiempo, sino que el tiempo que tienen pueden ayudar. Por eso trabajamos con una plataforma que se llama Involucrate, que es de voluntariado uruguayo para poder llegar a todo eso.
Bien. ¿Y cuál es el mecanismo que ustedes utilizan para ayudar a las víctimas?
En realidad, el apoyo a las víctimas es entre nosotros. A nosotros nos gustaría llegar a tener como un área psicológica para lograr ese apoyo, pero en realidad lo que tenemos para apoyar a las víctimas son actividades entre nosotros, internas, entre el grupo, ¿no?
Pero entonces yo soy víctima y me acerco al grupo.
Sí.
Bien, y me presento, bueno, cuento mi historia, cuento que fui víctima, y ahí ustedes organizan diferentes actividades.
Claro. Que fomenten a la distracción también, y como que esa persona esté no tan sumergida en ese tema,
para,
¿no?,
que te sienta más acompañada también con todo esto. Otra cosa que hacemos son ir a dar charlas, llevar charlas a centros educativos y cosas similares para poder informar sobre lo que se trata el bullying, cómo se puede prevenir y ese tipo de cosas.
¿Ustedes sufrieron bullying?
Yo sí, en mi primer año liceal. Uh-huh. Yo terminaba mi etapa escolar al liceal y ahí me ocurrió, que es donde más sucede muchas veces, ¿no? Y es como cuando se genera ese cambio de la escuela hacia el liceo, es como que gira todo y te da vuelta.
¿Cómo lo manejaste?
En realidad no lo quise ver, no lo reconocí. Me costó tiempo darme cuenta de lo que había pasado y de que yo no era culpable ni que yo merecía haber pasado eso. Y bueno, y eso me llevó a hoy estar acá.
¿Y en tu caso?
En mi caso particular yo no sufrí de bullying, pero siempre vi, ¿no?, como testigo cómo esa situación era real y pasaba. Y cuando conocí la asociación me quise sumar y bueno, poder ayudar y para poner estos temas sobre la mesa.
¿Cuáles
Porque
son?
No solamente es para víctimas de bullying, ¿no?
¿Cuáles son los disparadores para sufrir bullying? ¿Qué es lo que tiene que pasar con uno para ser considerado como un blanco de una amenaza?
No hay un perfil, específico y la víctima nunca tiene la culpa. Esas son las cosas que quedan claras, ¿no? Pero después también hay determinadas cosas que pueden llegar a complicar un poco más de alguna manera. Por ejemplo, un cambio educativo, traspaso de un liceo a otro, que estás un poco más vulnerable, que te sentís el nuevo, te cuesta un poco más integrarte. Y generalmente se le hace bullying a la persona que se considera un poco distinta. Yo qué sé, por poner un ejemplo, el que no juega al fútbol, el que no está con nosotros, ese tal, lo vemos como el distinto, como el raro, y ahí empieza con burla, con esto, con lo otro, y después va creciendo y se vuelve algo realmente insoportable.
¿Saben si es más común en hombres o en mujeres?
En realidad, en los casos más que nos llegas es en hombres, uh-huh, pero en realidad suceden de ambos casos, ¿no?
Bien. Hoy dijiste algo que me parece sumamente importante, y es que muchas de las víctimas de bullying no terminan el curso, ¿no? No terminan la escolaridad o el liceo. ¿Cómo se trabaja? Porque es algo muy importante y que deberían las autoridades realmente tener en cuenta.
Sí. Mira, yo ahora me hiciste acordar de algo que ahora te lo voy a comentar. Pero sobre eso sí creo que se debería trabajar en cómo lograr que la víctima siga en el centro educativo sin irse, y cómo lograr que esa persona siga estudiando sin necesidad de apartarla.
Uh-huh.
Se debería trabajar mucho en eso. Una cosa que insistimos nosotros con respecto a cuando una institución se entera de un caso de bullying, que deberían haber ciertos protocolos a aplicar. Porque hoy se hace, como te decía, lo que la institución cree que es mejor y decide tapar todo y hacerla fácil. En realidad, si hubieran protocolos que protejan a la víctima, tanto como el victimario, sería más fácil abordar la temática.
Bien. Acá llega un mensaje, es impresionante la cantidad de mensajes que llegan con respecto al tema, ¿no? Pero dice, siempre apoyamos como familia a la educación privada y sin embargo la tolerancia y el respeto lo encontramos en el ámbito público. ¿Se da esa diferenciación que en los colegios privados se dé más el bullying que en el
capaz público? Capaz que lo que pasa en este caso puntual, por decirlo de alguna manera, los colegios privados son menos cantidad de gente y se mete un poco más de control y a veces, yo que sé, cuando está la maestra mirando no hacemos nada.
Sí, pero
en realidad no marca una diferencia notoria porque son situaciones que pasan en todos lados, en todos los colegios.
Claro, porque tengo además muchos mensajes que dicen que los colegios, por lo general, están enterados de una situación de bullying y no se meten.
Pasa que los colegios como que intentan cuidar su prestigio. Yo creo que el colegio, en vez de tapar, debería comprometerse contra esta causa y ahí estaría demostrando su buen prestigio.
Yo doy mi opinión desde la total ignorancia, pero fui a colegio privado y a público. Me parece que lo que da en el público es que hay más heterogeneidad. Claro. En cambio, en el privado hay más hermetismo y entonces los perfiles estructurados de personas o lo que hay que encajar, digamos, o lo que debe ser, son como más específicos en los colegios privados. Entonces, capaz que dentro de eso puede que haya esa discriminación.
Puede ser por eso, se puede encontrar algo por eso, pero tampoco queremos como estigmatizar a un público, a otro privado, porque pasa en todos lados y no cambia mucho.
Hay algo que me parece importante y es qué papel tienen que jugar el resto de los niños, ¿no? Siempre han habido en las clases o en las generaciones los líderes positivos que defienden a veces al que está más vulnerable, que tienen ese rol, digamos, en su grupo de pares. ¿Cómo debe actuar uno como niño que no es ni el victimario ni la víctima?
Eso está complicado porque, como te decía, muchos actúan como testigos acompañando al hostigador para no ser hostigados ellos, ¿no? creo que una de las cosas que si se trabaja sobre la temática es lograr que el testigo no se calle y no haga silencio y pueda enfrentar y ayudar a la víctima, ¿no?
Bien. Hay que trabajar sobre la confianza, porque si todos los testigos nos unimos y ponemos fin a esa situación, es más probable que la situación tenga su punto final. Pero sin embargo, si yo qué sé, yo me sumo y nadie más se suma y nadie está comprometido también, claro, va a ser problemático y no se va a terminar.
Bien. Estamos conversando con Manuel Gaiti y Marcos Pera, integrantes de Pulseras Azules. Vamos a la pausa y ya venimos.
Dale.